Bueno, seguimos charlando aquí con Pedro y con Jorge. Y bueno, después de este momento, ¿no? Recién lo compartíamos fuera de micrófono, pero bueno, un poco contarle a la gente el momento de llegar a la balsa. Es decir, el momento cuando llegó el hundimiento y ustedes veían, bueno, que no quedaba otra que subirse a una balsa. ¿Cómo fue ese momento?
El momento ese fue medio, o sea, no fue difícil. Lo que, el caso mío, yo notaba que, ejemplo, te lo voy a contar recién, que el barco se hundía. Entonces, ayudé a tirar unos tambores de combustible, a sacar gente de adentro, que recuerdo que ayudé a sacar a un muchacho, a otro veterano de apellido Sebo, que siempre en una revista, y creo que está, la tengo guardada la revista, no me acuerdo si en el diario o en la revista el Gaucho River, no sé si vos la recibías.
No, pero la vi, la revista.
La revista, sí. Bueno, entonces él le hacen un reportaje ahí cómo fue el salvamento de él, sí. Y ahí donde me nombra. Ajá. Y yo le ayudé, yo ni me acuerdo.
Él sí te recordaba, claro.
Él me recordaba, yo no me acuerdo. Bueno, de ahí...
Porque, perdón, a ver, tipo 4 de la tarde, ¿no? Decíamos ustedes...
A las 4, sin... Bueno, más o menos. Bueno,
¿qué dice, tiempo no? duró el hundimiento, digamos? Ustedes veían ya que Lara se hundía.
Según dicen. Yo,
claro. En ese 45 momento...
45 minutos, una hora.
Ajá. Había que ordenarse para subirse a las balsas.
Para subirse a las balsas. Yo cuando me largo la balsa, ya había balsa con gente adentro. Ajá. Porque la orden que da el comandante, cuando da la orden del comandante, ya andaban balsa, ya naufragando con veteranos arriba, sí. ¿No es cierto? Con náufragos arriba. Sí. Cuando da la orden, ya toda la dotación ya a las balsas.
¿Y estas balsas qué capacidad tenían?
20 personas.
Ajá. Así que tenías que ver en dónde te ubicabas.
Claro, no, te digo, en el caso mío éramos 21 que veníamos, ¿viste?
Ah, está bien.
¿Viste? Traíamos...
Pero más que eras flaco él en ese momento, hacía mucho peso.
Dos muertos con nosotros.
Y claro, me imagino el momento, ¿no? Decir eso.
Claro, bueno, no sé, la ley que hay en guerra, por sí. ejemplo, no se puede llevar un muerto en un naufragio uh-huh. arriba de una balsa. Hay claro. que tirarlo.
Porque
hay
que darle prioridad, claro, obviamente,
claro,
a la gente que
pero
está.
¿Quién lo tira?
Claro.
¿Viste? Un tema claro. medio. Así que bueno,
veníamos. ¿Ustedes con estaban eso. Obligados a hacer eso? ¿O por lo menos concientizados a que tenían que hacer
sí,
eso?
Había sí, ¿viste? Pero bueno, ya te digo, el caso de nosotros, no. Llevó Ushuaia, todo el,
claro.
los dos finados.
En la balsa que estaban... Ustedes.
Claro, o sea, lo rescatan, ¿viste? Después llegamos a Ushuaia, bueno, en fin, los dos muchachos...
¿Qué cantidad de tiempo tuviste vos, Pedro, en la balsa?
36
horas. 36
horas. 36 horas.
¿Cómo fue tu caso, Jorge?
Y tampoco nada fácil. Vos sabés que un momento de eso es muy difícil. Yo recuerdo que de al lado de babor vendría hacia el lado izquierdo, donde fue torpedeado el Belgrano. Tenía la balsa número 20 y cada cual corría a su puesto, a su balsa, y estaban anumeradas, y en la balsa nuestra había 7, 3 estaban desaparecidos. Sí, lo que me acuerdo ese día que estábamos al lado de la balsa, en los 1093 hombres había 2 civiles, que eran los hermanos Ávila. Uno era casado y el otro era soltero. En un momento sale uno de los Ávila, el mayor, el casado, y pregunta por su hermano. Y nadie lo había visto, porque no tenía ni idea dónde podría estar, si había desaparecido, no teníamos idea cuántos desaparecidos eran, no teníamos idea de nada, lo que había pasado adentro. Entonces dice, me voy a buscar a mi hermano, dice este hombre que era uno de los cantineros, y muchos chicos le dijeron, no vayas, porque ir adentro era ir a buscar la muerte, prácticamente. Y nadie le pudo torcer la idea a este muchacho de que fuera a buscar a su hermano, y se fue a buscar a su hermano. Y nunca más volvió.
Ninguno de los dos.
Uh-huh. Y bueno, cuando dan la orden, nosotros nos tiramos, nos quedaba bajito del lado que nos tiramos la balsa. 4 oficiales, 3 soldados, un salteño, un puntano y yo de la pampa. Cuando estábamos remando para retirarnos del barco, se da vuelta el viento y nos mete abajo de la proa del barco, donde prácticamente el segundo torpedo le corta 15 metros de proa a la parte de abajo y queda la parte de arriba en el aire. Queda. Uh-huh. Nos mete ahí abajo y las mismas chapas, eslora, los fierros, se rompe la balsa nuestra. Y es una vez que se rompe, se desinfla y vos quedás entre una bolsa,
claro.
como una bolsa de nylon uh-huh. vendría a ser, ¿sí? Y bueno, yo siempre digo que en ese momento aparece una balsa vacía, no sé de dónde, y digo, fue la balsa que Dios nos mandó, porque la única, es la única explicación que me queda a mí. Saltan los cuatro oficiales y salta el puntano. Y él, yo y el salteño, ya cuando quisimos salir, se desinfló completamente y quedamos entre una bolsa. Era como sacarte una bolsa en ese momento. Cuando nos sacamos esa bolsa de encima, el salteño nada a otra balsa que tenía 12 tripulantes sin techo. Y yo insisto con nadar a la balsa donde estaban mis compañeros. Cuando, porque el Belgrano se empezó a alargar para el lado de estribor, ¿sí? Pero a su vez hacía un trabajo en la proa que se levantaba y bajaba, se levantaba y bajaba, ¿sí? Cuando yo iba llegando a mi balsa, él se levantaba y me traía, porque quedaba un pozo. Y yo cuando venía en picada para abajo, me abrazaba de los fierros, de la parte de la proa. Y yo lo tuve arriba de mi cabeza y yo me acuerdo cómo estaba roto. Y me daba una pena, una tristeza, porque lo había roto. Le había arrancado como un terrón de tierra las paredes acorazadas que tenía. Cuando él empezaba a bajar, yo me soltaba y me iba nadando. Cuando yo iba llegando a mi balsa, él se volvía a levantar y me traía. Y viste que el frío era impresionante. Sí. Recién te comentaba Pedro que era entre 16 y 20 grados bajo cero. Y yo ya no aguantaba más el frío. La segunda vez que me trae, me abrazo de los fierros. Y yo creo que la misma inconsciencia de uno de tan joven que no toma conciencia de lo que vivía en ese momento. Sí, otra de las cosas que Dios te abre la mente y te despeja para que vos puedas salir. Porque si Él te necesita es porque tiene un propósito en la vida con vos. Depende de uno que lo pueda descubrir, ¿sí? Pero cuando digo, cuando él se empiece a macar es porque va a bajar. Yo me tengo que soltar porque si no, no voy a llegar nunca. Y yo ya no tenía fuerza del frío, de la cintura para abajo, no sentía nada.
Claro, imagino que también las manos, ¿no?
Claro, el cuerpo se pone... claro. Sí, sí. Entonces, cuando él se empezó a macar, me solté y empecé a nadar medio hacia arriba. Y no, no tengo idea, pero el Everest saca unos 5 metros de ventaja. Entonces, cuando dejó de macarse es porque él bajó. Cuando bajó para abajo, subí el agua... Y ya le había sacado ventaja y llegué a la balsa y me manoteé a la balsa. Cuando yo me manoteo de la balsa, se quebró la proa de arriba, que eran 15 metros. O sea, por segundo, justo, claro. No me agarró. Así que bueno, y después era la lucha, porque como te decía Pedro recién, todo se derramó el petróleo. Entonces el puntano, el de San Luis, el pibe este, me quería subir, pero no podía. Y los oficiales como que se habían entregado, como que no hacían nada. Y él luchaba para subirme y claro, no, me resbalaba, porque eso es como una grasa, un aceite, no sé. Y no me podía decir, no te puedo porque la ropa está a la miseria y no te puedo subir. La única que me queda te agarro de los pelos. Pero agarrame de los pelos, pero subime. No, me agarró de los pelos de acá, de la patilla, viste, donde más duele. Y se afirmó con el pie, me subió y yo lo ayudé y subí. Pero bueno, y ahí...
Era el momento.
El momento, era el momento. Así que bueno, y ahí... Por eso te digo, por segundo...
¿Y cuánto tiempo estuviste vos en la balsa? ¿Sabes? O después te lo dijeron, obviamente,
sí,
en el momento.
Sí, pero no. Creo que más o menos entre 28 y 29 horas estuvimos en el agua.
Claro.
Pero pero gracias a Dios, viste que esas balsas tienen capacidad para 20 personas. Nosotros rescatamos más, que estaban balsas pinchadas y... Veníamos 31 adentro y uno arriba del otro. Y bueno, y eso nos ayudó a no tener frío, pero sí había balsa con 3 o 4 tripulantes que nos encontraron sin vida. Lamentablemente, el frío no aguantaba.
Digamos que las balsas eran suficientes para la cantidad de gente que había.
Sí, estaba
justo. Estaba programado.
Ya estaba todo programado, sí.
Por supuesto. Sí. Pero, de cualquier manera, lo difícil de todo esto, hoy y a 35 años, yo creo que vos lo podés contar. Obviamente que no lo podían hacer en un principio, ¿no? Perdón, ¿tenemos alguien en línea? Buen día, ¿quién está?
Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Hola. Hola.
Sí, nosotros te escuchamos. Buen día, ¿quién está en línea? A ver, espera un segundito, por favor, porque no... A ver ahora si te podemos escuchar.
Sí. Bueno, se titula Hermanos Nuestros.
Sí.
Si miras el cielo, hermano mío, recordarás el color de nuestra patria y de nuestra bandera. Recordarás a aquellos jóvenes soldados, jóvenes de nuestras provincias, que dieron su vida en un triste y frío suelo. Si miras el cielo, hermano mío, recordarás a aquellos jóvenes soldados y el llanto de padres, niños y abuelos por aquellos jóvenes que combatieron en ese triste día, en ese lugar tan frío. Si miras el cielo, hermano mío, reza en silencio por los jóvenes soldados que eran nuestros y que nunca volvieron. Nada más.
Bueno, muchísimas gracias. Perdóname, vos hiciste esta poesía y recordanos quién sos.
Hola.
Hola, sí.
A ver. Soy Mariquita. Mariquita Quintana.
Sí, Mariquita, bueno, por eso. Bien, todo esto para los chicos.
Y a ver si le gustó a la gente.
A ver, ¿le quieren decir algo a Mariquita?
Sí, la verdad que escuchar estas cosas para mí, Mariquita, vos no tenés idea, no te conozco, nunca te vi en la vida, pero no tenés idea el valor que tienen estas cosas para mí, porque para mí es como un reconocimiento y viendo día a día que la gente, la sociedad argentina nos está teniendo en cuenta. Han pasado muchos años de lucha, pero gracias a Dios logramos lo que queríamos, que los tengan en cuenta y que recuerden, no sé si tanto a nosotros, que como lo dije hoy recién, que no me considero un héroe, sino un luchador y un excombatiente para que esto no quede en el olvido, pero la verdad que es una satisfacción y un orgullo, un hombre, de escuchar tus palabras.
Bueno, escúcheme, yo lo escribí porque en esa fecha, de lo cual nacieron tres hijos míos, estaba con suero, estuve 12 días con suero cuando estaba la guerra, y en el hospital de Chacabuco, y por eso tengo ese recuerdo, de que nacieron mis hijos y que estaba la guerra. Uh-huh. Y yo rezaba por los soldados, porque tenía mis hermanos, porque mi madre le dio 5 hijos a la patria, que fueron soldados los 5. Por eso lo recuerdo, un cariño, y lo tengo de estimación.
Bueno, muchísimas gracias, Mariquita, la verdad que es un orgullo para mí, y que Dios te bendiga y te guarde a vos y a tus hijos y al pueblo argentino.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos.
Y bueno, este sentimiento que seguramente no hay tanta gente que reconoce todo esto que se hizo, o que lo hicieron ustedes, ¿no? La verdad, mucho dolor quedó después de ese 2 de mayo, cuando nosotros nos enteramos de todo esto. Bueno, y ustedes lo que recién nos contaban, haber vivido este rescate, que quizás había mucha gente que ustedes hubiesen querido salvar, ¿no? Muchos compañeros, y que se daban cuenta que en ese momento, bueno, no se podía.
No, seguramente. Aparte, uno sentía el griterío adentro, claro. Y vos decís, no podés hacer nada, no poder entrar, porque si entraba, como te contaba la historia de los hermanos, uh-huh, Ávila, capaz que si entraba a salvar a alguien, no volvías nunca, claro, más, ¿viste? Es triste, la verdad que esos momentos, por eso te digo, momentos buenos y tristes, pero bueno, yo tuve muchos momentos tristes a vuelta, porque ayer le contaba a Pedro, yo lo que siempre recuerdo en la vida, cuando mi papá me llevó a trabajar al campo a los 8 años, y me hizo laburar, el primer día, no me olvidan nunca, laburé toda la vida con él en el campo, ya no está hoy en este mundo, pero el primer día no me voy a olvidar nunca, me dijo, acarrea toda esta leña, y hasta que vos no acarrees esta leña, no volvés al campamento. Recuerdo que era chiquito, 8 años, había palos que yo no los podía acarrear, pero lloraba ese día, y no me olvidé nunca, y me hizo laburar toda la vida, y prácticamente no me mandó a la escuela, al colegio, y éramos muchos hermanos, familia muy humilde, y una... Siempre recuerdo una señora de bienestar social que le decía a la chiquita al Sugaray, que una mujer grande hoy vive todavía, le dijo, ¿querés que salve? Porque en ese tiempo se hacía el servicio militar obligatorio. ¿Querés que lo salve a tu hijo? Porque es el único que te ayuda en tu casa. No, dice, que se haga hombre, que lo haga como lo hice yo. Pero, ¿qué más hombre de lo que lo estás haciendo? Le dijo, no, que lo haga. Y bueno, y ya me habían sorteado. Me acuerdo que tenían 982 sorteos, me tocaba más.